Hoy es día martes, tarde martes, los copios. Hoy día solamente con ella hicimos este viaje a este lejano
Sí,
planeta. Sí.
hoy día vamos a estar solo los dos, perdidos en el espacio.
Perdido en el espacio viajando hacia este planeta que quisimos tener un programa especial. Saludos para Fran, saludos para la Cami.
Sí.
Saludos para Don Marco, que de repente ahí asomó su cabeza el otro día, que creo que se viene pronto, que vuelve pronto.
Queremos comer
Sí,
con Marco.
sí. Y saludos a los chicos de la séptima estación, que probablemente nos vamos a topar en su estación ahí mientras viajamos a Marte. Oye, bienvenidos a todos. Vayan compartiendo este programa porque va a ser bien entretenido. A pesar de que estamos los dos, no significa que va a ser fome. Al contrario, vamos a la
No.
cagar. Vamos a la cagar nosotros dos.
Así que con mayor razón necesitamos que participen y que nos comenten para pa que
Sí.
esto se haga más dinámico todavía.
Claro. Así que, hola Jackie, ¿cómo estás?
Hola,
Acaba de
Jackie.
llegar. Vamos primero a partir con las noticias de la semana, como siempre, ya es tradición. Y vamos a partir con dos noticias que las elegimos como son las más interesantes. La primera es una noticia bien triste que ya se confirmó por él mismo, hizo una entrevista, que Michael J. Fox se deja la carrera de actuación por sus problemas de salud. Entonces es bien triste porque para nosotros es un actor que ha sido súper simbólico de toda nuestra, el fondo del programa mismo, ha sido
Sí,
como bien.
de hecho,
Sí.
es el núcleo central. Y para nosotros ha sido un icono porque lo hemos visto desde adolescente hasta ahora y es increíble cómo finalmente su enfermedad lo ha ido deteriorando en los últimos años y que uno lo mira como con nostalgia, po. En esa clásica foto que tiene con el doc, así como hace 30 años atrás y ahora, es doloroso igual verlo así, ¿cachai? No, qué pena, pero a la vez gracias por todo lo que nos dejó, po.
Tremendo, o sea, la gente es súper de repente injusta la forma en que se ha dado las cosas, que la gente en general lo asocian solamente a Volver al Futuro y chao. Pero no, pues tiene un montón de películas. Yo creo que eso comentamos con la Nati antes de partir. No sé si ahora más adelante quizá un especial para que veamos películas de él que no sean Volver al Futuro, para que la gente vea que tiene un abanico de tipos de actuación, así que es un actor que lo vamos a echar de menos, pero que sí, obviamente si está con problemas de salud tiene que descansar y cuidarse.
Sí, yo creo
Sí.
que esto de hacer un programa especial es una buena idea porque en el fondo es sacarle del clásico papel en el que lo conocemos y darle otra vuelta para que la gente se dé cuenta de las otras cosas que hizo también.
Sí, vayan compartiendo, aquí estoy tratando yo de compartir y también compartan nuestro programa. Y la otra película, la otra película, la otra
La
noticia
otra
que, la
noticia.
otra noticia sobre una película que vamos a comentar, va a ser el estreno simultáneo de Wonder Woman. Acuérdate que hasta hace unos días atrás, no se sabía bien qué iba a pasar, era la única que todavía se mantenía como firme que se iba a estrenar en el cine, pero después de toda la catástrofe que ha pasado, no se sabía bien qué iba a suceder con esta. Pero
Sí,
finalmente dieron una noticia que se va a estrenar simultáneamente en el cine y en el streaming de Warner, que es HBO Max.
yo siento
Así
que no
que.
quisieron perder ni pan ni pedazo, pues como ninguna de las dos fórmulas ha resultado por sí sola, es como ya, tiremos las dos a ver si con esto nos va mejor.
Sí, no, y la idea que tienen estos gallos es. Porque el fondo. Tú podías pensar, ah, entonces nadie va a ir al cine a verla, ¿cachai? Pero yo creo que sí, ya hemos conversado que hay gente que igual, como nosotros, nos gusta ir a ver este tipo de películas al cine. Entonces igual va a ir a verlas
No,
y.
si hay público para las dos cosas.
Ahora, no creo que obtenga una recaudación tan abismante por lo que estamos, ¿cachai? Si no, no es porque la gente no la quiere ir a ver, sino es que porque no va a ir a verla porque tiene miedo, porque no hay cine, ¿cachai? En son de, es otro, otra cosa. Pero lo que ellos piensan hacer es dejarla un mes en el streaming y después que se la van a sacar.
Ya.
Pero obviamente la va a ver todo el mundo antes, en ese mes.
Es lo más probable, lo más probable.
Por ejemplo, nosotros.
Sí, po. Hola, Lizeth. ¿Qué hay? ¿Qué pone la Jackie en la serie Good Wife? tenía un excelente personaje donde utilizaba su enfermedad a su favor. Claro, eso está hablando la Jackie de Michael J. Fox. Oye, Marce, a propósito de que la semana pasada ya apareció Disney Plus, ¿has visto otras cosas? ¿Has revisado el contenido de Disney?
Sí, mira, Disney tiene cosas bien encachadas, porque la gran crítica que se le ha hecho es que no hay cosas muy exclusiva, alguien dijo exclusiva, no, en realidad al revés, o sea, todo es Disney exclusivo, porque es de Disney, pero lo que no es tan estreno, ¿cachai? Eso es lo que no tiene tanto, o sea, obviamente tiene lo de Star Wars, tiene el Mandaloriano, que se va semana a semana, también utilizó la fórmula que ya lo hemos comentado, que es semana a semana van subiendo un capítulo, para que la gente sirva como enganche para seguir, pero cosas antiguas tienen una cosa súper chora que encontré, que es como cronología por década. Entonces, como tiene 80 años Disney, ¿cachai? Empezó años 20, ¿cachai? Y viene y muestra todo lo que tiene de los años 20. Años 30, todo lo que tiene de los años 30. Entonces, como viene encajado...
Ya, sí, qué interesante, sí. Porque es como hacer la historia.
Claro, claro. Y tiene películas perdidas, ¿cachai? Perdidas en el mundo y las tiene ahí metidas. Entonces, por ese como afán arqueológico, ¿cachai? Está como súper interesante. Ya. Tiene cortos, los típicos cortos de Mickey, ¿cachai? No todos, pero tiene algunos así antiguos, los que uno veía cuando es chico, están. Entonces, por ese lado está interesante, o sea, como tiene harta cosa como bien nueva, tiene cosas de las series, ¿cachai? Tiene Hannah Montana, ¿cachai? Está entera, así, y después como para atrás está Pato Aventuras entero, ¿cachai? Entonces tiene de todo. De todo.
Sí. Yo me acuerdo que cuando hablábamos de esto, que Disney Plus va a ser como contenido más familiar para las familias que tienen hijos chicos, y resulta que para mí es súper nostálgico, entonces ahora como que me dan ganas de tenerlo para ver las cosas viejas.
Yo creo que eso es otro target que ellos tienen, pues, ¿cachai? No solamente para las familias que tienen hijos, sino que para nosotros que ya somos adultos, para acordarnos con las cosas que veíamos cuando chicos.
Sí. Y ahora esa que hablaste de las Pato Aventuras, pero es que yo las veía siempre.
Pero es que Pato Aventura es genial. Y está Gárgolas, que también es una serie increíble.
No te creo.
Es
entera. También en el Cartoon Network.
Sí.
Ay, qué antiguo.
Sí, y está obviamente está remasterizado, porque esté con la mejor imagen y todo. Para los que les gusta Marvel, está los X-Men, la serie que dieron en los 90. También está entera, ¿cachai? Entonces... tiene harta cosa que en realidad te puede gustar por varias razones. Por cosas para los niños ahora, sí. Por cosas que a ti como adulto ver que veis cuando chicos también, ¿cachai? Entonces, es bien interesante Disney. No es... y además el buscador es súper bueno, no como Amazon.
Es mala la plataforma. Oye, tenemos comentarios de Facebook User. ¿Quién es Facebook User? Identifíquese, por favor, que dice X-Men, que era buena.
Ya ser Javier, que entra así disfrazado.
O puede ser la Dani también, que de repente ha sido Facebook User. Por favor, identifíquese, levante la manito.
Mira, Sebastián Opaso nos está contando algo que es bien interesante, que eso no lo mencioné porque todavía no es 100% confirmado, pero igual lo voy a tirar. Dice, se filtró un video de mala calidad, que es como un avance de Disney, que hoy día lo vi, que en 2021 estrenará una sección para mayores de 18 en Disney, colocarían películas como Deadpool y otras como Logan. El problema que, o sea, como es todo rumor, pero no se sabe, que el problema dice que sería como con un costo extra, ¿cachai? Para tener acceso a ese tipo de...
¡Ay, me carga!
Claro. Dice, también se ve que Black Widow tendría acceso premium. Van a hacer la misma fórmula, quizás no tanto, ¿cachai? Pero con este acceso premio, no sé, pues agregarle eventualmente, no sé, pues 2 lucas más para tener acceso a esa ventana con esas otras cosas, y entre esas va a tener Black Widow, ¿cachai?
Los odio por hacer eso. No puede ser una suscripción estándar, no. Si queréis tener otro contenido, tenéis que pagar extra.
Claro. Y lo otro que el señor Facebook User dice, vale la pena compartiendo la cuenta. Sí, porque viene para 4 cuentas simultáneas.
Eso me dijeron.
Entonces, sale bien a cuenta, porque, es más, tú podéis tener todos los que queráis, pero o sea, 4 simultáneamente podéis tener viendo. Así que, la Lizette dice, nada es gratis en la vida.
Pero tú ya estás pagando una suscripción, yo odio que te hagan pagar más por otro contenido. Así como, ya, pues sí, ya pago.
No, pero, ¿sabes qué? Yo creo que para allá va. No, lamentablemente, si el cine sigue así en esta hecatombe, yo creo que la única forma de que ellos recuperen plata, si el fondo es, tienen que recuperar la plata de lo que hicieron. Si imagínate, lo de Wonder Woman que estamos comentando es una tirada a la piscina, ¿no?
Sí, pues.
una tirada a la piscina. O sea, obviamente a la gente le va a ver, probablemente va a ser una película buena, ¿cachai? Pero así, el problema de las lucas está la tirada a la piscina de que va a ser simultáneo el cine y el streaming.
Javier nos saluda y dice, Torrent dice lo contrario. Oye, es que yo soy fanática del Torrent. Todo lo descargo.
San Torrent dice.
¿Quién es Facebook user? Por favor, identifíquese para
identifíquese poder porque si no lo vamos a bloquear porque no. Puede ser un espía de otros programas.
Te cachai, nos están robando contenido. Nosotros, ¿sí? Los que más generamos contenido. Ya, pero sí, hay que cachar qué anda. Oye, el otro día vi, no sé, en algún lado una historia de alguien que había un autocinema en Santiago, parece.
Sí.
Sí, pero que había uno funcionando.
Los vecinos están reclamando por la bulla, que es muy fuerte.
Pero ¿sabes qué? Ahí la gente le preguntaba, ¿y cómo escuchan? Y se sintoniza con la radio del auto.
Sí, yo no sé cómo es la... ¿Y por qué, Ramón, cómo reclaman los vecinos? No entiendo.
Eso, es que ahora que tú me lo dices, no
Facebook, Facebook user se identificó, dice que es Ricardo Jara. Hola, Ricardo. Ah.
Gracias, muchas gracias. Necesitábamos saber con quién estábamos hablando. Sí.
Ya, todos bienvenidos a los que se están incorporando, compartan también. Hola Juan Francisco, que ahí llegó también. Dijo, el mejor invento del Tatita Dios es el Torre.
Es lo mejor, sí. Todo. De hecho, me pasó que el fin de semana fui a ver a una de mis sobrinas pequeñas y me dijo, uy, ¿ya? Va a estrenar Mulan el 4 de diciembre en Disney. Y yo así, ya la vi, bueno, es mala, no la ve ahí. Pobrecita. Me dijo, oye, ¿cómo tú ya lo viste? Si recién está Disney, así como desde la semana pasada. Yo, porque
todo el dice, cineidoscopio original, y Lisette dice, no sean humildes, cabros, son los mejores. Ay,
gracias. Oye, yo voy a pedir disculpas porque el mar se me acaba de decir, oye, Nati, ¿y buscaste comentario? Y yo así, ¡oh, lo olvidé, perdón! Así que,
lo siento. Perdonable.
Para la próxima, para la próxima. No, lo siento, es que uno ahí se desconecta de repente y, no sé qué pasó en mi cabeza, y se me olvidó.
Bueno, y como dice que San Torrent es el patrono de los podcasters, el estreno de Wonder Woman se va a juntar con otro estreno gigantesco, que es de Tenet, que llega a Blu-ray el 12 de diciembre. Por lo tanto, vamos a hacer las gestiones, vamos a hacer el viaje a Estados Unidos para comprarlo, original obviamente, para traerlo y para verlo, y vamos a tener obviamente un programa de Tenet y vamos a tener un programa de Wonder Woman. Tan pronto salga, lo vamos a ver y la vamos a analizar y vamos a hacer nuestros programas finales de fin de año. Que, ojo, oye, no había contado. Hoy día calculé, este es el programa número 60 del año, de la temporada.
¿Del año? Sí. ¡Wow! Oye, que ha sido fructífera esta temporada, porque en realidad desde marzo que nos enchufamos, porque las vacaciones igual nos tomamos vacaciones.
No hemos envejecido acá.
Oye, maravilloso, maravilloso. ¿Qué productivo este año para Cineidoscopio Podcast?
Así que vamos a llegar por lo menos a los 65 capítulos, yo creo, porque nos quedan los especiales del Mandaloriano, así que vamos a llegar por lo menos, sí. si no a los 70, este año.
¡Wow! ¡Wow! Más que lo que habíamos hecho en todas las otras temporadas.
Sí, más que lo que hemos hecho en todos los otros años. Así. Están rebarato los Blu-ray Black Friday. Sí, pero te van a llegar en febrero, así.
Las mira, nuestro contacto en Estados Unidos, Andrés, debería ahí gestionarnos el Blu-ray y mandarlo.
Javier dice, ¿cómo celebrará los 100? No, pues los 100, ya no vamos a hacer 100 capítulos este año, es imposible.
No alcanzamos.
Pero sí, ya estamos organizando los 150 capítulos del programa, que los celebramos el próximo año. Y ahí vamos a hacer algo grande.
Sí.
Sebastián dice, ¿y el padrino para cuándo? La Cami aún no lo ve, pecado. La Cami... Ojo que estamos haciendo casi noticia. Va a salir una versión extendida del último padrino, que esa también va a ser interesante de ver. Así que quizás también vamos a tener un especial del padrino en algún momento. Juan Francisco dice: todos mis colegas dicen que tienen Netflix o se quiebran con Amazon y o ahora Disney Plus. Yo digo que yo ocupo los torrents.
Oye, es que es la gloria. Qué manera de ser una buena herramienta el torrent.
Sí, mira, si lo único que tú necesitas para tener torrent es dos cosas. Un buen torrent y alguien que te recomiende. Y bueno, y para eso estamos nosotros. Ah, ya.
Para buscar las joyitas perdidas.
Bueno, las películas que he dado, llevo 100% de efectividad. Todo lo que me están recomendando lo he encontrado y lo he subido en calidad buena, así que...
Oye, 100 de 100, vamos.
¿Entiendes?
Ya, bacán. Así que ya saben, tienen que seguir pidiéndole al Marce que busque esas películas raras o antiguas. Oye,
la Lisette me dio como 50 películas, así que...
No, ya, la Lisette la vamos a vetar por mientras.
No, es que tengo una lista, así que voy a ir en orden, sino para aprovechar que todos los que me han pedido películas van a ir...
Van a tener su momento.
Su momento. Ya, bueno, bacán. Vamos a lo que vinimos. Ahora sí. Agarramos el viaje, tomamos un viaje y nos vamos a Marte. Vamos a ver este planeta rojo que... A ver, el año pasado en el marco, a raíz de los 50 años del Hombre a la Luna, hicimos un especial de la llegada del Hombre a la Luna. Y vimos dos películas, una de como la versión americana y una versión rusa, y esa fue súper buena idea, esa película. Pero...
Yo lo odié. Porque yo no participé en ese programa, pero alcancé a ver una de las películas y lo odié, así lo encontré tan bien. Gagarin. Uy, Dios, así yo cuando se acaba esto. Sí.
Y bueno, ahí en ese momento dejamos en la semilla diciendo que tenemos que seguir haciendo especiales así como astronómico. Astronómico, porque esto en el fondo puede ser la carrera espacial o puede ser el futuro de la carrera espacial. Entonces, agarramos el día Marte, agarramos el planeta Marte y dijimos que vamos a hacer una revisión de tres películas donde Marte sea el telón de fondo para contar una historia diferente en cada una de ellas. Javier dice, antes de entrar en detalle, dice, antes de la pandemia, ¿planearon una junta cineidoscópica con los seguidores? Sí, pues, pero tenemos que hacer algo. La gente de la quinta región primero, si está de acuerdo, podemos de repente juntarnos y hacer alguna cosita, una cosa.
Sí, no planeamos juntas propiamente tal, pero los programas que transmitimos desde el Baúl Café, la idea era que la gente nos acompañara, pero eso
no fue nadie tampoco.
Muchos años
atrás. Éramos unos desconocidos.
Claro, sí, en verdad, en realidad fue hace rato. Sí,
ahora podríamos repetir la situación y podría ser distinta. La gente antes no nos conocía, ahora tenemos que firmar autógrafo.
Sí, pero cada uno lleva su lápiz.
Sí, porque cada uno lleva su lápiz y sus hojas propias para no pasar la lengua así.
Claro.
Oye, ya, el planeta Marte, los datos astrológicos de reales, porque tenemos que tener unos datos astrológicos, fue descubierto, descrito por primera vez por Galileo en 1610. Antes se había observado, pero en 1610 se describió. Este es un planeta.
Espérate, que el Seba dice, ¿cómo que no fue nadie? Yo fui.
Oye, sí, me acuerdo. Creo que
no, yo no te tengo mi registro, Seba, lo siento.
Sí, pues con la Cami.
Ah, la Jackie dice, en el jardín botánico, y dejamos la tendala.
Puede ser, un asado ahí, una junta.
Sí, espacio abierto, sí, puede ser.
Yo hablamos una película, así como los griegos, nos ponemos a hablar de una película así con todos alrededor. Bueno, fue escrito en 1610, bueno, tiene una presión, esto es importante por la primera película que vamos a hablar, tiene una presión atmosférica que 100 veces menor a la de la Tierra. Esto también es importante para la segunda película. El día solar es muy parecido, son de 24 horas y 39 minutos, y el año de 687 días terrestres. Y la distancia de la Tierra es de 80 millones de kilómetros, cerquita, acá al lado. El tamaño es la mitad de la Tierra, pero la gravedad es mucho menor que la Tierra, ¿ya? Entonces dice que en Marte, aproximadamente, si tú vas a Marte, pesaría en la mitad.
Uh-huh.
¿Ya? Lisette dice, yo llevo postre y pan casero. Buena.
Muy bien, Lisette.
Muy bien.
Siempre el postre.
Entonces, se nos ocurrió revisar tres películas que hablaran de tres momentos en que nosotros, como humanos, vemos a Marte. La primera película que vamos a conversar es John Carter. ¿Por qué? Porque John Carter es la forma en que se consideraba a Marte en el siglo XIX, quizás siglo XVIII, que en fondo era otro planeta donde había vida, donde habían civilizaciones, donde había gente que hablaba, gente como nosotros, también humano, ¿cachai? Y, gente, y obviamente razas distintas. Y esto deriva John Carter, esta película que es del año 2012, deriva de una novela que el mismo autor de Tarzán, la tiene del año 1912, ¿cachai? 1912, el mismo autor de Tarzán hizo John Carter. Y sacó una serie de novelas, se considera por muchos que en el fondo, por la trama que tiene, leyeron la novela. Yo no la leí entera, leí como un resumen cuando era más chico, así como de esas que salían en algunas, como unas revistas. Eso yo lo leí.
Marcia, ¿puedo hacer un paréntesis?
Dime.
Es que tú estás contando esto y yo esto no lo había leído, porque en verdad me dedicaba a ver las películas y no investigué nada. Tú me acabas de decir, es el mismo que escribió Tarzán, y te juro que yo escribí en mis apuntes, este es el Tarzán del espacio. Porque para mí era Tarzán, loco, Tarzán, pero en Marte. Así, no me pregunté por qué, esa asociación hice.
¿Cachai? No, para pa que veáis lo buena asociación que tenéis.
Oh, coche su madre. Ya, sigamos, qué risa.
Entonces, bueno, hubo una saga de novelas que finalmente se intentó mucho tiempo hacer películas, ¿ya? Durante mucho tiempo. En los años 80 incluso se pensó que podía ser incluso Tom Cruise, el John Carter.
Mira, no,
no quedó nada al final, ¿cachai? Pero se llegó finalmente a esta película que fue en 2012, que Disney la tomó, la empezó a hacer. Costó $250 millones y fue un fracaso, pero
espantoso. No te creo que costó tanto.
Fue un fracaso espantoso. Fue como la trilogía de fracasos, porque yo tengo que hacer, no sé si un programa, pero quiero hacer una reflexión de estas tres películas, que es El Llanero Solitario, que es El Príncipe de Persia, y que es esta, ¿cachai?
Son
y
mal.
Esta, pero esta no es tan, o sea, es más, no es buena, así, pero tampoco era como para hacer un fracaso comercial. Hay películas peores.
No sé, mira, mi conclusión, después de que la terminé de ver y que escribí hartos apuntes, dije, en general, es pésima. Esa fue toda mi conclusión.
¿Sabes lo que pasa? Bueno, vamos a entrar ahora, ¿en qué consiste? Cuéntame un poquito, Nati. No consiste en nada.
No. Mira, en verdad la historia parte y es de un chico que en Londres, si no me equivoco, como en 1880 o 1900, por ahí, que hereda de parte de uno de sus tíos, como la casa, los bienes, y dentro de esas cosas viene un diario, ¿ya? Y en este diario, el tío muerto le empieza a contar una historia que le dice, no sé, yo creo que tú eres el único que me va a creer esto, y te lo estoy diciendo porque fue verdad, y en esa historia él empieza a contar de un viaje que tuvo a través de un portal, por así decirlo, un amuleto, un portal, a Marte. Y al llegar a Marte, con esto que tú estabas explicando de las diferencias de gravedad, él, al ser humano y tener estas condiciones físicas de haber nacido en la Tierra y llegar a Marte, parecía que tenía una fuerza superhumana, ¿cachai? Onda como que era así un superhéroe, así mucha fuerza, saltaba, prácticamente volaba porque se pegaba unos saltos así de pulgas gigantescos, ¿cachai? Entonces llega y cae en este Marte que, como tú decías, tiene civilizaciones, tiene dos como civilizaciones que están enfrentadas por poder dominar Marte, ¿cachai? Y él llega y lo acoge una de las tribus o razas, ¿cachai? Y en el fondo ahí hay como una revuelta social, por así decirlo, por quién se queda con el poder. Y esa es como la premisa central, ¿cachai? Onda como de eso se trata. Así parte la película y en verdad yo cuando empezó yo dije, ¿para dónde va esta cuestión, cachai? Pero es como eso, de que él al llegar allá pareciera que es como superhumano. ¿Cachai? Como que viene de otro mundo.
Mira, esta es la portada de una de las ediciones originales, ¿no? O sea, de las que se hicieron en los primeros años. Ya tenía la descripción de esos extraterrestres, los verdes, ¿sí? Pero ya con cuatro brazos, ¿cachai? Ya estaba todo, el fondo, en la novela. A ver, la novela, el personaje John Carter, muchos estudiosos, cacha, lo leí, muchos estudiosos lo consideran una de las primeras versiones de superhéroes, por lo mismo que tú estás diciendo es que en fondo es porque la diferencia es que no estaba en la Tierra, ¿cachai? Pero claro, si tú un humano lo pasáis a otro lado donde pesa menos y tiene en fondo más fuerza porque pesa menos y menos gravedad, se transforma en un superhéroe, que en el fondo es lo que le pasó a Superman, ¿cachai?
Claro.
¿Cachai? Entonces se considera, en el fondo, así, porque la parte literaria sería como el primer superhéroe. Por eso es que es tan importante John Carter y por eso que siempre como que muchos intentaron o tomaron ideas de las cosas que... Y eso es una de las, entre comillas, fallas que tiene esta película. Porque tú la veís y decís, pero esto yo lo he visto. Esto yo lo he visto antes. Esto es puta, sí, esto yo lo he visto. Esto lo he visto en Star Wars, esto lo he visto en Avatar, esto lo he visto en un montón de cuestiones. Porque son ideas originales que tenían, puta, 100 años, justo 100 años cuando se hicieron, y que no se hicieron a tiempo. Ese es un gran problema, o sea, es problema y no problema de la película, ¿cachai? De que en el fondo tú no ves nada nuevo que te impresione.
Claro, ¿cachai? Claro, no sorprende.
No sorprende nada, ¿cachai? Porque en el fondo tú ya, eso ya lo has visto mil veces, ¿cachai? Uh-huh. Y eso no es culpa de la película, ¿cachai? Es culpa de que, si lo tomaron de la novela, ¿cachai? Es culpa de que ya se habían tomado esas ideas en otras películas.
Claro.
¿Cachai? Entonces llegó desfasada esa película. Llegó desfasada, no sé, por 20, 30 años. Pero
si esta película hubiese sido de los 80, hubiese sido furor.
Déjala cagar.
Claro. Sí. A mí me pasa que, de hecho, la estética me recordaba como un poco como el planeta de los simios, ¿cachai? Onda como versión antigua. Onda, no sé si será por cómo construyeron la ciudad, por cómo eran los marcianos, ¿cachai? Onda como esa sensación me dio entre Star Wars, episodio 1, ¿cachai? Sí, y el planeta de los simios.
Flash Gordon, tenía el cine de Flash Gordon, porque el fondo... La misión de John Carter es, ya estamos con el spoiler, es de tener una boda, ¿cachai? Entonces, súper simple, ¿cachai? Como súper ingenuo, ¿cachai? Que como que se va a mejorar todo el mundo si ya tenéis la boda.
Pero... Claro, porque el trasfondo de la boda era la alianza, claro, y que él era el dominio del planeta, pero claro, lo que él busca es detener la boda, sí. Es muy ingenua
la película, ¿cachai? Y eso lo llevó a que fracasara, ¿cachai? Pero la parte técnica, a propósito, yo no hablé, el director que está metido en este se llama Andrew Stanton, que es el mismo director que pasó a la live action, pero fue el director de películas de Pixar, pero fenomenales, de Bicho, de Buscando a Nemo, de Wall-E.
Oye, ¿en serio? ¿Cachai? Porque sí. Mi ojo, ¿cachai? Yo dije, lo tengo anotado. Que los marcianos me recordaban a los saltamontes de Bichos. Lo tengo escrito. Bueno.
Te estás perdiendo el cine de dos copias.
Oye, sí, qué loco. ¿Qué? No, está bien, está en la plataforma de Despegue. Uy, qué interesante, mira. Sí. Buena información.
Mira, y ahí entonces los efectos que usaron, caché, para hacer estos extraterrestres eran gallos en zanco.
Ya.
Después, entonces ahí miraban a los gallos, caché, y después le ponían la... como la superposición de la imagen para hacer este extraterrestre grandote que medían como 3 metros.
Tipo, que tenían 4 brazos.
Sí, son interesantes igual.
Bueno, sí. Como cultura a mí me llamó mucho la atención la estética.
Tenían sus propias culturas cuando llevan a las guaguas, ¿cachai?
De hecho, así como, no sé, al principio lo escribí así como, esto es una comedia. Así como, porque siento que tiene un tinte muy jocoso, ¿cachai? Pero que no me alcanzaba para hacer reír, pero es como, ja, ja. Como, ¿cachai? Como que me daba como para reírme, pero no para tanto. Así como, ¿es una comedia y está ahí como a medias? ¿O es un drama, solo ciencia ficción? Como, ¿cuál es el tinte?
A ver, Lizette dice, habría sido con Tom Cruise una misión imposible. En los 80 si hubieran utilizado a Tom Cruise de John Carter. El Javier dice, es buena, pero la historia se concentra en la princesa más que en John Carter. Puede ser. Ahora, yo, para los que la vieron, encuentro que la primera parte es media enredada y como que le dan mucha importancia. Cuando está en la Tierra antes de irse a Marte.
Ah, sí.
Como que es muy larga, ¿caché? Como que dura media hora de película, se te va en eso. O 20 minutos de película. Entonces, como que mucho. Por último, que ya hubiera partido y a modo de flashback empezar a contar la historia de cómo volvió, ¿cachai? Pero era rara. Esa empezada fue como rara. El final igual está bueno, ¿cachai? El final ahí como que... Porque si tú, ¿cachai? Es como todo un arco que cuenta mientras está leyendo al sobrino el diario y finalmente se descubre este como misterio de qué pasaba con el panteón. ¿Cachai? Entonces sí. Eso está entretenido también. Entonces como al final dice, habían unas críticas que decían, al final es más entretenido lo que pasó en la Tierra que lo que pasó en Marte.
Loco, me pasó lo mismo, como que de repente todo lo que había pasado en Marte, esto de que tenía que detener la boda, que quiénes eran como los reales malos y cuáles eran los intereses, porque al final es un conflicto político, ¿cachai? Como quién se queda con el poder del planeta. Dije, como que eso de repente se diluye, como que ¿este es malo malo o este es más malo? ¿Cachai? Como, ¿cuál es el villano dentro de la historia? Pero al final me dio vuelta la o sea, no la historia, pero me dio vuelta la película, como toda la trama, y de repente te sale esta parte y dije, ¡uy, qué bueno el final! Igual es pésima, pero el final es bueno.
Sí, entonces como que está mal equilibrada esta película, ¿cachai? Como, sí, que, sí. Como que la idea obviamente es buena porque viene de una novela, ¿cachai? La novela no es mala, ¿cachai? Dijimos que podía ser quizá mal, fue en el tiempo equivocado esta película, ¿cachai? Que quizás se pudo haber hecho antes y tenía mejor llegada, ¿cachai? Entonces hay un comentario, dice, de Juan Francisco, que querían hacer Disney su versión de Avatar. La idea que querían hacer era una saga, obviamente, utilizando todas las novelas que tenían, que son 11 novelas. Pero como les fue tan mal, quedaron en nada y ahí quedó.
Eran 11.
Ahí murió. Son 11 novelas.
No te creo.
Sí.
No, qué bueno que no siguieron.
Sí. Juan Francisco dice, ¿es verdad que lo van a hacer serie en TV? Hoy que Netflix está interesado en transformarlo en serie. Hay una idea, pero no hay nada confirmado. Pero es que pasaría algo parecido con lo que pasa con... ¿cómo se llama esto? El León, la Bruja y el Ropero de...
¿De las Crónicas de Narnia?
Las Crónicas de Narnia, que en el fondo lo tomó Netflix, empezó a hacerlo, y ahí quedó, está perdido en el tiempo, no se sabe nada.
Mira, la Lisette pone, la idea no es clara, es un tipo primo lejano de Tarzán, que llega a Marte y hace de Superman, y aparece He-Man, si yo también lo pensé, y Flash Gordon, y los Thundercats, y la media mezcla. Sí, una mezcolanza de cosas.
Sí, una mezcolanza que no sé, puede haber estado mejor contada, quizás, no sé.
Sí.
Algo falló en esa película, no sé, algo falló y... Porque hay cosas buenas, de verdad que hay cosas interesantes, pero como que la mezcla final de todo no te da...
Claro.
No te llega, ¿cachai? No.
Sí, tiene buenos elementos, pero al mezclarlo no resulta tan... No pega tan bien.
No pega. Son ideas buenas, ¿cachai? Que son ideas, obviamente, que salieron. Cuando lo encierran en el... Como en unas catacumbas y se pueden pelear, eso es Star Wars, ¿cachai? Que ya lo tomaron en Star Wars, en El Regreso del Jedi. Mira, ese es el libro del arte de la película.
¡Qué bello!
Es mucha pega para esta película, mucha pega.
Sí, o cuando, por ejemplo, tiene esa batalla contra esos gorilas gigantes. Dije, bueno, se parece al Gladiador, no sé. Sí, He-Man.
El episodio 2, de Star Wars. Pero,
también. Está
en el Coliseo.
No, sí, muchas cosas, muchos elementos que ya había visto. Todo esto me recordó otras cosas. De hecho, fui anotando así como, esto se parece a esto se parece a esto otro, es Tarzán, es Avatar, es Gladiador, es He-Man, ¿cachai? Como que vi muchos elementos de otras cosas. Me recordó un poco incluso a Rita Repulsa de los Power Rangers. Como que ella vivía en un castillo también en un planeta así como desértico, ¿cachai?
Claro.
Y dije, esta wea también se parece a los Power Rangers. Así que hartos elementos que ya habíamos visto.
¿Cachai? Sí. Entonces, pucha, tú si la recomiendo o no la recomiendo, pucha, no te sabría decir, porque el fondo no es una película como basura, he visto peores, pero si no tenéis nada mejor que hacer de ver en la tele, vela, ahora que está en Disney. Pero si no la tenéis, no la tenía a mano, no la veáis.
No, o sea, yo no la volvería a bajar para verla, ¿cachai? No, porque la tuve que bajar, porque no está en ninguna plataforma tampoco, más que en Disney. Esa era la única que estaba. Toda la otra la estuve
viendo.
Dije, no sé, yo no sé si la recomiendo tanto. Así como si la están pasando en el cable, quizás.
Vela, sí, pero...
Quizás, pero igual la zapping y ver si encontráis algo mejor. Sí. Alice pone, a mi peor enemigo se la recomiendo. Pucha, es que no, yo tampoco la recomiendo, pero tampoco siento que es tan mala, ¿cachai? Una como... hasta, no sé, te sirve para eso, como para qué película sale, ¿cachai? ¿A qué se parece?
Javier, se me olvidó que Disney la produjo. Sí, pues sí, es de Disney esta película. Sí, como te decía, es la tercera de la trilogía de catástrofes que tuvo, ¿ya? Que ¿cuál película era más mala que la anterior? El Príncipe de Persia, El Llanero Solitario, que esa para mí es la peor de todas, lejos, y viene esta.
Sí, hoy no sé. Tiene, no.
Ay, Juan Francisco si dice, yo la tengo en Blu-ray y de vez en cuando la veo con mi mamá. Pero Es que te digo que te puede dar una buena impresión, incluso si te podía entretener, pero es que como que le faltó, no sé, le faltó a la historia contarla mejor, no sé, algo faltó en esa película. Sí, como que era buena idea, mal llevada. Sí.
¿Es tan mala que es buena?
No llega a esos niveles, pero no, ¿no? Si no es basura, ¿cachai? Si no...
Como que yo no sé, hubiese contado mejor como la parte eso del conflicto de las tribus, por así decirlo, y del matrimonio. Como que eso siento que era muy largo. Sí. Ahí yo me aburrí un poco, así como ya, ¿y qué va a pasar? ¿Y dónde viene el desenlace? Por eso digo, me sorprendió el final, los últimos 5 minutos. Así como, oh, sí. Mira, qué interesante.
Como entretenido.
Oh, ya, eso como que me sorprendió, ¿cachai? Pero como que la historia central podría estar... Incluso está más dinámica, la encontré hasta plana.
Bueno, lo último dato de que vamos a decir es que el desierto se filmó en Utah, o sea, el desierto de Marte. Utilizaron en Utah para hacer Marte. Sí. Porque se parece en el fondo la fisionomía del terreno. Eso, claro. Eso lo utilizaron.
El planeta rojo.
El planeta rojo. Así que ya, esa sería la primera película. Ahora vamos a la segunda. Que saltamos un poquito en los años, al 2015, y ahí veo.
¡Oh, se nos cayó el Marce! Vamos a esperar a ver si vuelve o si no retoma, como su conexión, ya lo dijimos la semana pasada, es BTR, así que vamos a ver qué pasa. De todas formas, les empiezo a comentar que la segunda película de la que vamos a hablar es... tiene mil nombres en traducción.
Sí, es El Marciano.
El Marciano, Misión Rescate... ¿cuál era? No me acuerdo cuál era la otra, pero The Martian del 2015.
De 2015 es una película que hizo nuestro amigo nuestro amigo Ridley Scott.
Sí,
que ya lo vimos empezando esta temporada, hemos hablado harto de Ridley Scott.
Sí, ha sido como nuestro recurrente esta temporada.
Ridley Scott tiene, dijimos, se cae Disney y ahora el Marce. Ha tenido alto y bajo, pero las cosas que hace de repente son muy buenas. Esta película, yo la yo la vi en el cine la primera vez que llegó, porque me gustó el tema. A mí siempre me ha gustado el tema de ciencia ficción, del espacio. La fui a ver y realmente me emocioné con esta película. Yo cuando la vi, y hay momentos en que realmente se te paran los pelos así, porque es demasiado impresionante.
No, yo la encontré hermosa. No la había visto y... así, a flor de piel, todo. Yo sentí su angustia, todo. Sí, esa esperanza, pero que es una esperanza que está como en mil días después, porque nada es inmediato, nada es ahora. Uy, no, qué angustia, ¿no? Bacán, la amé, me encantó.
Mira, el CEO dice, rescatando al soldado Ryan, igual Operación Matt. Bueno, Matt Damon dicen que es los personajes más caros que han tenido que rescatar, pues, entre el soldado Ryan y alguien calculó cuánta plata salió a rescatar dos veces a Matt Damon. Javier dice, la veo una vez al año. Oye, esta película, hablando en serio, yo, si alguna vez sientes como que necesitas algo como de una película de superación, tenés que ver esta película. Si te sentís deprimido, así como, puta, tengo tanta weá, tantos problemas, ve esta película. Esta película es la caga. La caga de buena.
No, la acabó. Me encantó. La encontré muy buena.
Juanquis, hola Juanquis, ¿cómo estás? A ver, te voy a dar un par de detalles sobre la novela, porque esto también viene de una novela, pero es una novela mucho más actual, que la hizo un gallo que se llama Andy Weir, que es un ingeniero. ¿Cachai? Es un ingeniero de software, de computación, ingeniero informático, pero que es hijo de físico y de una ingeniera, y que toda su vida, primero, creció rodeado de ciencia, y segundo, que todavía le gustó lo que es los viajes espaciales. Entonces él estudiaba por su cuenta, veía documentales y cosas, y hizo esta publicación, esta novela, la publicó en internet por su cuenta. Llegó, la escribió y la publicó por su cuenta. La gente le gustó tanto lo que leía que le pidieron que la publicara en Amazon. La publicó en Amazon, se empezó a vender mucho, ahí lo empezaron a ver la gente de la editorial, se publicó como una novela propiamente tal con una editorial, fue un éxito mundial, y ahí se vendieron los derechos para la película. Entonces, el sueño del escritor.
Sí, pues porque emergió desde el mismo público, ¿vos cachai? Sí. Qué
Así
cuático.
es muy, 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 muy cuática esta película, cómo se desarrolló esta película. Juan Francisco dice, cuando salió esta película, justo encontraron agua en Marte, es verdad. Y cuando salió en Blu-ray, justo un boludo de David Bowie, y en la película hay una secuencia de Starman. Esa secuencia yo encuentro que es una weá emocionante, pero emocionante, emocionante. Yo de repente, cacha que de repente una vez me salió en YouTube, la vi como 4 veces, así estaba en la pega y la estaba viendo, porque es demasiado linda. Esa weá es muy, muy linda la parte del... Juan Francisco, totalmente de acuerdo, es una elección de optimismo. Ya, cuéntame un
Sí.
poquito de qué se trata. Yo mientras pongo
Bueno,
foto.
esta es de parte con una misión ya en el espacio en Marte, que es la misión Ares 3. Y en esta misión, que son los primeros 5 minutos, los ataca, por así decirlo, como una tormenta de arena o de tierra.
Tremenda.
Es así catastrófica porque se hace oscuro el día, no ven nada. Y en esa ráfaga de viento y tierra y avalancha de cosas, pierden a uno de los tripulantes de la misión. Y como capitán o comandante a cargo, decide ir a buscarlo en esos segunditos, pero finalmente con la nula visibilidad deciden volver a la nave y abandonar al compañero porque en esto que se lo llevó, le pegó una lata, como que todos dicen, no, la probabilidad de que esté vivo es cero porque
Imposible,
se le
imposible.
rompió el traje y en 60 segundos va a estar muerto. Así que deciden volver a la nave y emprender la huida, por así decirlo, de la misión y retornar, pues, ¿cachai? Anda como salir de ahí. Y resulta que no está nada muerto. Entonces, la primera parte de la película es cómo finalmente logramos conectar a este astronauta, ¿cachai? Que quedó varado en Marte con la Tierra, porque en el fondo él logra llegar como un centro, pero donde no hay comunicación, no tiene cómo llegar a decir, oye, estoy vivo, y él mismo saca sus cálculos, y eso me pareció súper interesante porque en el fondo de la película él te va narrando qué es lo que va a pasar en todas las situaciones, ¿cachai? Onda como, ya, si quedo varado aquí, la próxima misión va a tardar 4 años en llegar. Y no es aquí, es en otro punto, voy a tener que caminar y las horas de sol y las baterías. Entonces uno va viviendo toda esa angustia y todo ese proceso y a la vez cómo él va buscando las soluciones, ¿cachai? Para sobrevivir a eso.
Claro, aquí yo la encuentro muy emparentada con el náufrago de Tom Hanks,
Claro.
pero la diferencia, obviamente que uno está en la tierra, en una isla y otro en el, pero aquí la diferencia de cómo sobrevivió este gallo, en fondo es porque el náufrago, puta, es como el instinto de supervivencia nomás, po, ¿cachai? Como sea, ¿cachai? Te cazas un pescado para comértelo, ¿cachai? Para guarecerte un poco en la lluvia. El instinto de supervivencia. En cambio, este gallo no se desesperó y utilizó la ciencia. Y él mismo lo dijo.
Sí.
Yo soy biólogo y voy a hacer que crezcan papas acá. ¿Cachai? Y esa weá es
Loco.
maravilloso esa
Es
cuestión.
que es bacán cuando logra hacer crecer las papas, weón, onda. Por eso digo, como él dice, mira, si racionalizo la comida, me acuerdo perfecto de así como, mandan raciones para 61 días, no, son 61 días la misión, pero mandan para 68. Son 6 los tripulantes, entonces tengo comida para ciento y tantos días y voy a estar aquí varado, no sé, 400. ¿Cómo logro, cachai, onda, sobrevivir esos días?
Sí,
Tengo que cultivar, tengo que
como
cultivar.
agua, como agua, ¿cachai?
¿Cómo logro, sí, que haya agua? Ay, y toda esa estrategia, y que en el fondo yo no sé si es tan, tiene tanto asidero como científico. Ahora que tú me dices, no, que es un ingeniero y que toda la vida ha escuchado, lo más probable es que todo lo que
¿Cachai?
él haya dicho sea posible.
Esta película contó con el beneplácito de la NASA, que no muchas películas lo tienen. ¿Cachai?
¡Wow!
Obviamente cuando le iban a filmar, le pidieron permiso para utilizar sus logos y todo, dijo, ya, perfecto, pero muéstrenos el guión. Le mostraron el guión, los gallos estuvieron de acuerdo en todo, pero le agregaron algunas cosas técnicas, ¿cachai? Incluso las conversaciones de la Tierra, se le
Ya.
agregaron ellos de la NASA, ¿cachai? Entonces tiene el visto bueno de la NASA. Y después entrevistaban, después cuando se estrenó la película, ¿cachai? Fue tan exitosa esta película que fue nominada a mejor película en los Oscars, ¿cachai? No ganó. Pero entonces le preguntaban a un
Se
ingeniero de la NASA
merece.
si se podía hacer estas cosas en Marte, porque en fondo sería la solución de la Tierra transformación. Y dijo
Claro.
que en realidad, teóricamente sí. No, no, obviamente no se ha demostrado, pero teóricamente todo lo que
Se
hizo este gallo se puede hacer, ¿cachai?
puede. Aprobado por la NASA, ¿te cachai? Esta certificación aprobado
Sí.
por la NASA. Qué cuático.
Juanqui dice, yo habiendo ketchup, igual la hago, meses solo con papa.
Oye, aquí la Lizeth puso, tengo una conexión muy especial con esta película. Era un domingo cuando la vi y sale una escena muy bella, el tema Starman de Bowie, y me maravilló. Busqué el soundtrack y lo escuché todo el día y noche. Y la mañana del lunes anuncia la muerte de Bowie, sí, po. Que es lo que también está comentando el Juan Francisco.
Bueno, esa es otra cosa interesante, porque estábamos, yo en un programa anterior lo nombré, de que estábamos en esa época, en los años 2000, 2010, rodeados de puras películas que ambientaba con música de los años 80, y 80, y 80, y 80. Esta no, pues, esta sea para los 70, y funciona tal cual, ¿cachai? Funciona con música, y se ríe de eso, ¿cachai? De que a la capitana, a la comandante de la misión, le gustaba, ¿por qué le gustaba la música disco, cachai?
Oye, yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, porque yo lo anoté mientras veía la película y puse, me encanta la banda sonora, me transmite pura esperanza, ¿cachai? Y es la palabra que se ha repetido y es, yo creo que el tema central de esta película, que estoy anda como, de todos los problemas puede haber una solución, ¿cachai? No te deis por vencido. Y también es como el mensaje final, cuando él ya... hace clases y todo, y que eso les dice, así como se van a enfrentar a todos estos problemas y el espacio es hostil, no los va a ayudar en nada, ¿cachai?
Claro, porque también abre una ventana, una interrogante de que el fondo, la exploración espacial es así, es el riesgo que tú tienes que llevar, o sea, la gente que, no sé, porque exploraba los mares hace 500 años atrás, ya está lo mismo, salían, no sabían si iban a morir, vivir, da lo mismo. Y ahora dice, no, pero estamos 500 años después, estamos súper civilizados. Es la misma cuestión, tú no sabes si vaya a morir a otro planeta.
Sí. Y tienes
que estar súper al tanto de eso.
Me parecía como todo tan lejano y siento que eso la película lo transmite súper bien porque es como, ya, nos vamos a comunicar, pero tenemos... días, horas de desfase, ¿cachai? Onda como nada es fluido, nada es rápido. Cuando ya deciden emprender esta última misión, que no sé si lo vamos a hablar todo con detalle, y dicen, ya sí, vamos a lograr el encuentro. Y sale y él logran comandar esta nave que le habían sacado millones de piezas. ¿Cuánto faltan? 39 minutos. Y fue como, weón, no, nada es automático, todo es lento, todo es lejos.
Oye, ¿y tú que no lo habéis visto, el final te estremeció, porque el fondo te... o sea, uno tiene la impresión de que sí, se va a cumplir, pero no fue fácil esta weá.
Yo... todo el rato así con la esperanza, sí, lo van a lograr, pero mi beta ahí científica me decía, no, pero es que las posibilidades son mínimas, ¿no? Como ellos mismos te van dando toda la info de lo difícil que es la misión, ¿cachai? Sí. Quiero que lo logren, pero si no lo logran, podría ser, ¿cachai? Se te va a partir el corazón, ¿no? Pero
lo hicieron todo.
Sí, pero eso, como que intentaron, agotaron hasta el último recurso, y si no resultó es porque ya... pero se agotaron todas las instancias. Entonces tenía esa esperanza de que resulte y a mí al final me hizo llorar, así como, ¡uy, qué emocionante, no lo puedo creer!
Tremenda película. Es de lo bueno que ha hecho este último tiempo Ryder Scott. Dice, Javier, ¿qué les pareció el trabajo de los actores? A mí Matt Damon me encantó, güey, me encantó. El fondo es... problema, porque obviamente él tenía que demostrar optimismo y tenía que demostrar que no se iba a rendir, a pesar de que un momento, bueno, cuando se le rompió el invernadero.
Sí, como esa parte del presurizador y se le la pierde cresta, las papas. Y yo lo noté así como, ¡y las papas, huevo!
Se fue a la cresta. O la otra, cuando logra hablar con la comandante antes de subirse a la nave de la cápsula de escape, bueno, se pone a llorar. Weón, no, es tremendo, tremendo.
Sí, para mí, yo. Debo admitir que los otros actores para mí no están, como que para mí es solo Matt Damon.
Lo que pasa es que Matt Damon se come tanto esta película, es que es lo mismo que pasó con Tom Hanks, ¿cachai? Con el náufrago, se come tanto esta película que el resto puede haber sido cualquiera. O sea, no por desprestigiar al resto, pero puede haber sido cualquiera y da lo mismo, porque el fondo el que se tenía que lucir era Matt Damon.
Sí, siento que... Claro, no te podría hablar ni bien ni mal de las otras actuaciones porque siento que están tan al servicio de la historia del Matt Damon que no salen a la luz, ¿cachai? Como, cumplen, tienen su papel nomás, pero no, nada. Es que es él toda la película. Yo solo tengo en mi cabeza, en mi retina, su cara. En los momentos buenos, en los momentos malos, cuando está hecho mierda, cuando está barbón, cuando le muestran las heridas, ¿cachai? Onda, como, sí, ¿cómo lo muestran que bajó de peso? Porque en el fondo en algún minuto lo muestran así como en toalla, ¿cachai? Y uno le ve los brazos, las piernas así flaco.
Oye, una buena pregunta, Javier. ¿Es una buena señal de que se te olvida que es Marte, que Marte no es el tema principal de la película? Lo que pasa es que, a ver, yo creo, para dar una respuesta a eso, es la supervivencia, el optimismo ante la adversidad puede ser ambientado en cualquier lugar. Lo que pasa es que lo que hace grandiosa esta película es precisamente el hecho de que en el espacio, que una weá que el fondo es tan actual, porque el fondo, puta, nosotros ya como humanidad conocemos todo el humanidad. Tú puedes ir al Everest, ¿cachai? Con oxígeno, ¿cachai? Puedes ir a cualquier parte, al fondo del mar, pero ir al espacio, ¿cachai? Que son palabras mayores. Entonces, estamos hablando de algo que probablemente va a pasar en 20, 30 años más, ¿cachai? Y puede pasar esto. Entonces, es heavy, po. Es heavy porque en el fondo es algo muy presente. No es una ciencia ficción de, cómo vamos a ver el Vengador del Futuro, que puede ser un montón de años después. Esto no, pues esto es algo que lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo porque hay astronautas dando vueltas en el espacio, ¿cachai? Con esos problemas que se enfrentan. Imagínate la carga emocional que tienen que tener estos locos para ir al espacio, sabiendo que te puede pasar eso. Que afuera te morís, te hace un hoyo y te morís.
Sí, mira, yo no sé si es una buena o una mala señal, porque en el fondo, dice, es una buena señal que se te olvide que Marte no es el tema principal. Sí, quizás no es el tema principal, pero no, nunca se te olvida que está en Marte, ¿cachai? Porque con las mismas expediciones que él hace y como tiene que trasladarse de una base a la otra para hacer el despegue, yo nunca omití el hecho de que estaba en Marte, ¿cachai? Sí, no es el tema principal porque... No es el tema principal, pero no se te olvida. Así como, está en Marte, uno lo sabe, uno lo ve todo el rato.
Claro, es que Marte es tan importante, por el fondo, porque te habla de la separación, del aislamiento, ¿cachai? O sea, está en un lugar tan remotamente aislado que es imposible que nadie te contacte, ni nadie te mire, ni nadie te alcance a ver, ¿cachai? Entonces estás solo. Y eso tú lo puedes lograr no en la Tierra. ¿Cachai? No, tienes que hacerlo o la luna podría haber sido, ¿cachai? Pero no en la Tierra.
Sí. Sí, pues es que lo que tú dices, de verdad, no tiene cómo contactarse. O sea, o me rescatan o yo aquí me voy a morir, ¿cachai? No hay otra alternativa, no hay otra luz de esperanza más que el rescate.
Juan que dice, Marte no es el tema, es el escenario que hace posible la historia. Así es. Claro. Puede haber sido en cualquier planeta. Pero sí tiene que ser lo más inhóspito posible. Lo más inhóspito y lo que si tú no haces algo, te mueres.
Sí, po. ¿Cachai? ¿Y qué más? Me recordó un poco como Mad Max, que uno siente esa película, yo cada vez que la veo como que termino con sed. Porque me imagino tierra, calor, seco, ¿cachai? Y esto me trajo la misma idea, así como que la vaya a pasar mal estando ahí, ¿cachai?
Esto fue, el otro dijimos que fue en Utah, esto fue en Jordania. Que hicieron la grabación de Marte. Que hay una parte igual que acá en Chile que se llama como el Valle de la Luna.
Ya.
Pero en el fondo se parece más a Marte. No sé por qué le pusieron Luna, pero es Marte. Y ahí lo filmaron.
Sí.
Y hay algunas anécdotas del rodaje que son interesantes. Porque tú estás Donald Glover cuando hace este gallo que el informático, que el fondo que descubre una forma de que se dé la vuelta a la nave para que tome vuelo de nuevo. Cuando se cae, cuando lo despierta se cae, eso se cayó de verdad. Y siguió. Y ahí le dejaron la toma, ¿cachai? Es como bien entretenido. Y la otra, la que yo te comentaba reciente, que cuando habla, se comunica con la comandante y él se pone a llorar. A ver, la historia real es que Matt Damon, como estaba solo, grabó todo solo. Grabó todo solo. Y ellas, los restos de los actores que se comunicaron con él por radio, grabaron su comunicación nomás. Y él como que se imaginó esa situación de no hablar con nadie, de no ver a nadie, ¿cachai? Y se puso a llorar de verdad. Y quedó también, a la primera toma.
¿Cachai? No, es súper emocionante.
Yo encuentro esta película maravillosa. Maravillosa.
No, yo gratamente sorprendida. Me imaginaba cualquier cosa menos esto.
Y ¿cachai que la novela la tengo, no la encontré, pero ahí la tengo. Salió en estos días, en las que vendían los diarios. Salía como 3 lucas, si le regalaron.
Creo.
Y sí, yo la alcancé a comprar. Es el diario de vida de él. ¿Cachai? Y cuenta día por día, igual que como filmaba, sí. ¿Cachai? Lo cuenta como diario de vida. Entonces hay muy poca participación de la Tierra. Después, más adelante, ya cuando se empiezan a hablar, pero en el fondo él dice, me contactaron los de la Tierra, ¿cachai? Me dijeron tal cosa. Y él responde como con chistes, ¿cachai? Es como bien divertido. Uh-huh. Entonces también ayuda también a complementar un poco la película.
Sí, eso, ese como forma de salir adelante a través del humor, ¿cachai? Yo encuentro que es como algo que mucha gente ocupa o usamos, que ante las situaciones adversas es como ya, bueno, no queda nada más que reírme de esto, ¿cachai? Una, como tratar de tomártelo con la mejor energía. Y siento que eso lo transmiten súper bien, porque es como la cuota de humor, pero justa, ¿cachai? Una, como sin pasarse sí. al exceso, es como, como tómatelo así.
O cuando logra la comunicación, esa también es impresionante, cuando logra la comunicación primero con el Pathfinder, ¿cachai? Que sí. cuando hizo todo el alfabeto, ¿cachai? Para poder, el sistema ASCII, ¿cachai? Para poder comunicarse, y era como cada media hora le daban una letra, sí, la pega para tener un mensaje. Y así el fondo logró conectarlo, ¿cachai? Para tener una comunicación más fluida, y ahí preguntó, oye, ¿y qué dijeron mis compañeros cuando supieron que no estaba muerto?
Sí, no, bueno, eso yo lo encontré también cuático.
Furioso, pues, bueno, furioso. ¿Y qué dijeron los compañeros, cachai? Eso también fue muy emocionante cuando supieron que estaba vivo. Ay,
yo de verdad pensé que le iban a tener, que les iban a tener esa información oculta más tiempo. Y siento que el mensaje que le enviaron, así la grabación, fue súper precisa, cachai. Onda como sin rodeos, sin más vueltas, mira, esto pasó y. Como que
está
quieren bien,
hacer.
Listo. Sí.
No, maravilloso.
No, es brutal,
maravilloso. A mí
me encantó.
Maravillosa. Esta sí la recomiendo a todo el mundo que no la ha visto, y el que la vio, que la vea de nuevo, porque es una lección fondo de optimismo, de esperanza, de superación. Entonces, véanla, es de las buenas películas que ustedes van a encontrar este último tiempo.
Sí. Sí. No, y lo que yo te decía, me logró eso, transmitirlo del tiempo, así como cuando de verdad va a nave, despega esta nave y se van a encontrar y te dicen, no, pero es que no es al tiro, ¿cachai? Una como falta de tiempo, y es como que toda tu energía y toda tu emoción es como, ay, decanta. Y ahí hay problemas y hay que solucionarlo y hay tiempo, ¿cachai? Pero, oh.
Y acuérdate que el viaje de Marte a la Tierra son 8 meses. Entonces, imagínate, le avisaron a los 4 meses.
Ay, no. ¿Qué?
Y el sentimiento culpa de la capitana, que ella se sintió, obvio, que lo dejó abandonado.
Pero es que si era lo único lógico a pensar, pues, ¿cachai? Onda.
Era eso, se morían todos. Po.
Sí, y esa fue una de las premisas iniciales y como del jefe de la NASA, como prefiero que vuelvan 5 antes que por ir a rescatar a uno los pierda a los 6. No, ahí también cuando ellos deciden emprender la misión de rescate y hablan con las familias, algunos que tenían hijos y todo, es como, no, eso implica, no sé, 400 días más a bordo.
No importa, como, dijo. Él hubiera hecho lo mismo.
Sí, él hubiera hecho, bueno, lo mismo por nosotros.
Y después de eso, puta, para dar la guata viene la canción de Starman, ¿cachai? Con toda la preparación del viaje. Porque se metieron hasta los chinos, ¿cachai? Wow, entonces la weá, qué maravilloso, weón, qué maravillosa esa escena. La canción de Starman entera.
Sí. No, así, aplausos, me encantó. 100% recomendada. Más que recomendada. La película dura 2:20 y la verdad es que a mí se me pasó volando. Porque va a ir viviendo todo el proceso con él, entonces como que no. A mí por lo menos no se me hizo larga. No sé si a ti.
No, yo cada vez que puedo la veo, o sea, si se la pillo, de repente la pillé en el cable, se queda la película ahí porque es muy buena. Lizette dice, a propósito de que dijeron que no lo había contado que estaba vivo, yo le habría puesto un cartel gigante con la palabra CTM, me dejaron acá. No, y después es muy divertido, ya como para terminar cuando empiezan
sí, se
remonta. Sí, el mismo empieza a contar, tengo toda la mente del mundo trabajando para mí.
Sí, qué brillo. No, y además que esto de que lo transmitieron como vía todo el planeta estaba conectado esperando a ver si se encontraban y se encuentran, y es como, no, Dios, qué emoción. No, demasiado impactante.
Sí, esta película demasiado buena. Así que pasemos a la tercera película que vamos a hablar. Ahora vamos a volver un poco en el tiempo. Vamos a 1990, 30 años atrás. Y vamos a tener esta película que se llama El Vengador del Futuro. Total Recall, el nombre de nuestro querido amigo Arnold.
Oh, yo aquí solo me reí, puta que me reí con esta película, weón.
La película es muy buena, pero porque tiene todo, todo, tiene mucho humor negro, ¿cachai?
Uy, qué manera de reírme. Siento que se burla un poco, incluso de las mismas películas de lo que sería llegar a Marte, ¿cachai? Onda como con toda esa civilización tan como estereotipada.
Esta es la tercera etapa al fondo de este especial al fondo. ¿Qué pasaría en un futuro hipotético en que ya se colonizó Marte? ¿Qué pasa con Marte? ¿Cachai? ¿Qué pasa dentro de Marte?
Sí.
Esta película es de Paul Verhoeven, que es el director, que justo antes hizo Robocop, después hizo Bajo Instintos con la misma Sharon Stone. Hizo otra película que nadie la quiere, pero a mí me encanta, que es del mismo tipo de humor, ¿cachai? Que Starship Troopers, que esa, algún día vamos a tener que hablar de esa película. Esta película viene de un cuento de Philip K. Dick, ¿ya? Entonces, este cuento se vendió y se trató de hacer hace mucho tiempo película. Incluso Dino De Laurentiis primero quería hacer quería hacer la película, después quebró, ¿cachai? Querían que William Hart o Patrick Swayze fuera el protagonista.
Ah, mira.
Sí. Y finalmente Schwarzenegger, él se había ofrecido para hacer Robocop, dijo que no pudo ser Robocop porque no le cabía el traje, porque era demasiado grande, muy musculoso. Entonces le dijeron, ya, próxima película que hago, el mismo director, yo te voy a contratar para que haga. Y fue esta película.
Ya. Yeah.
Película que fue El Vengador del Futuro, que del año 90, que incluso tuvo un premio Oscar a Mejor Efectos Especiales.
No te creo. Ya, me voy a contextualizar en el 90 porque sí. Yo me reí de todo. Creo que esta película la tengo que haber visto cuando era chica, pero no me acordaba. Bueno, porque para mí Schwarzenegger es parte de mi infancia, pero como que no tengo bien definida, o sea que lo vi muchas veces, pero como que no entendía las tramas. Mi película favorita de Schwarzenegger es El Regalo Prometido, ¿cachai? En esa de que anda buscando el superhéroe también.
Turboman.
Y que se disfraza. Para mí, esa de Schwarzenegger es mi favorita. Pero porque es la que tengo más presente, pues, ¿cachai? Como que esto igual era película, pero más de adulto, y yo era chica, tenía 5 años. Pero recordaba clásico esa escena en que va en este como traje o robot de una mujer que claro. Se le abre la cara, ¿cachai? Y esa escena la tenía en mi cabeza, pero no me acordaba de nada. Nada. Así que es como verla por primera vez, en verdad. Me pareció súper, yo te digo, me reí caleta, así como, puta que tiene suerte, justo le salen las cosas bien, ¿cachai? Como que siento que es una película hecha para Schwarzenegger para lucirse, ¿cachai? Como ser el héroe.
Es a la pinta de él, pues, o sea, le cae justo. Ahora, la historia, si tú la tratáis como de ver lo más lejos posible, igual es interesante desde el punto de vista porque habla, es como un antepasado de lo que fue Matrix, ¿cachai? Por el fondo sí. es al despertar de una realidad que tú, obviamente, en este caso tú te habían implantado otra realidad, y tú despiertas a otra realidad que es tu verdadera realidad.
Sí, po. De hecho, eso me tuvo confusa, ¿sí?, mucho rato. Porque
ahora, la película igual te deja al final la duda.
No sabéis cuál es la realidad. De hecho, lo tengo. Sí, qué es verdad y qué es sueño. Esa fue mi conclusión de la película.
Y eso también es como un antepasado de Inception. Pues,
también.
Es un antepasado, esta es una película antepasada de esta película.
Bueno, de hecho, la película está ambientada como en el futuro, donde ya existen los viajes a Marte y donde existe esta como fábrica de sueños, donde tú puedes finalmente implantarte un recuerdo como una vivencia real, pues, ¿cachai? Entonces, efectivamente, tú después de que compráis el paquete de lo que se te ocurra, como ya es parte de tu vida, aunque no lo hayas hecho realmente, ya tu mente lo sabe como real. Y eso lo encontré muy pelacable para ser del 90, ¿cachai? Donde como, wow.
No, y el cuento viene del 70. Del 70 se inventó esto, imagínate.
Más viejo todavía. No.
Más viejo. Súper interesante, ¿cachai? Eso. Y por otro lado, te habla de que el Marte está colonizado colonizado media, ya podéis vivir, ¿cachai? Pero en el fondo es una gran mina en que se explotaba, y se explotaba los recursos, y se explotaba a la gente que trabajaba.
¿Cachai? Claro.
Entonces tenían ahí viviendo, puta, vendiéndole el oxígeno, ¿cachai? Muy parecido a lo que pasaba acá, ¿cachai? Como extrapolado a Marte.
Sí. Sí, ahí también lo como de las grandes conglomeraciones con político económico, eso, corporaciones político-económicas, ¿cachai? Como los intereses propios, que finalmente la verdad no es tan verdad porque a alguien le sirve. No, súper interesante. Sí, yo, claro, te digo, me reí porque es como la actuación de Schwarzenegger, lo que a mí me da risa. Porque creo que Schwarzenegger no lo puedo tomar en serio, ¿cachai? Pero.
Cuando, obviamente era un mono, pero cuando se sacó la hueá de la nariz.
Yo te juro que tengo puras caritas riéndome en todo lo que vi, ¿cachai? Anda como cuando
nota,
se pone
nota.
Bueno, cuando se pone la toalla mojada en la cabeza para que el transmisor no lo puedan detectar, weón, puta, igual, que me reí con esa weá y dice así como me veo divino, no sé.
No, le responde el video así, te ves muy bien.
Oye, que me reí con esa tontera, pero te juro, por eso te digo, es súper interesante, pero me hizo reír mucho con pequeños detalles que decía, puta, cómo tan ridículo, ya, pero la historia de fondo es muy interesante, sí.
Sí, tan interesante la historia de fondo que se trató de hacer un remake hace poco, que fue un desastre, con el Colin Farrell,
sí.
Que fue buen asco, pero en el fondo, la original, a pesar de que es más viejita, que tiene los efectos más feos, todavía tiene su canto, tiene su magia, ¿cachai? A mí igual me gusta esta película. Tú no te aburrís de verla. O sea, tú la veís...
Yo creo que la voy a ver... O sea, ahora si la sí. pillo, la voy a dejar siempre, ¿cachai? Sí. Como no... me río con ella. Y claro, si uno la analiza, te das cuenta de todo el rollo que hay debajo. Pero para mí me pareció muy chistosa.
Sí. Entonces, bueno, tiene humor negro, negrísimo, ¿cachai? Tiene harta sangre, ¿cachai? Para la época. Incluso decían que esta película la habían clasificado clasificación X, que ya, más que para adultos. Era como adultos, pero ya con criterio formado, no sé. La hueá es que tuvieron que bajarlo, sacarlo, porque era demasiado sangrienta. Dice que tenían más escenas, que tuvieron que sacar escenas y dejaron esta nomás. Y ahí pusieron clasificación para adultos.
Hoy yo no le encuentro nada.
Nada, pues nada. Bueno, sangre que saltaba nomás, pues bueno.
No, pero.
Chocolate. Hemos visto más en otras películas.
No, yo no lo encontré nada. Estaba tan terrible. Sí, bueno.
Acá hay una foto, mira, de los artes conceptuales que hicieron. Súper bonito. A cargo del arte conceptual estaba un. Se lo pongo más grande.
Sí, no, mira, estaba tratando de leer lo que decía abajo.
La planta, ¿cachai?
No, es que la misma sensación que cuando hablamos como de estos futuros distópicos, por así decirlo, que son como futuros, pero a la vez son súper arcaicos para algunas cosas, como toscos, eso es. Futuristas, pero toscos.
Ese taxi, mira, parece un cohete.
Ay, ah, ese robot que le hablaba así, ¿a dónde lo llevo? Yo, como... ¿Cómo se llama cuando la gente hace ventriloquismo?
Sí, ventríloco parece.
¡Oh, ese! Igual a los monos que ocupan, ¿cachai? Con esa boca cuadrada, como esa pera larga.
Sí. No,
me hizo reír, en verdad. Te juro que para mí esto fue un gran chiste, pero la pasé bien viéndola, ¿cachai?
Bueno,
muy entretenida, me reí mucho.
El que tenga un robot manejando un taxi es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que no le ponen un mono ahí, pues, pero es lo mismo, ¿cachai?
Claro, mismo. De la dirección asistida finalmente esto de que te maneja un computador, pues.
Ahí está el trabajo del maquillaje de los mutantes. Acuérdate que los mutantes habían vuelto mutantes porque estaban viviendo en condiciones tan pobres que tenían más radiación y por eso que hacían mutaciones.
No, sí, yo te juro que me cagaba de la risa con tanto wey.
La licencia no, dice, es una versión de Blade Runner al estilo Happening con Hans.
Uy, no, es que yo de verdad la pasé muy bien viéndola. O por ejemplo este que era como el jefe de los psíquicos o los que tenían esa que tenían la guata y yo caga la risa. Uy, qué manera de reírme.
La guagua, la guagua. Imagínate, ese era el Baby Yoda que veíamos hace 30 años.
Claro. Uy, no. Me reí mucho.
Es una película bien interesante. Tiene, mira, ahí está el taxista que al final sí, era un doble espía.
Sí, y eso también que de repente tú decís, no sabía a quién creerle, po. Eso es lo interesante de la trama, que al final tú decís, ya, entonces la realidad no es real, lo que sueña en verdad o esa pesadilla que tuvo al principio sí es un recuerdo, pero parece que le borraron la memoria. Entonces tú vas descubriendo toda la historia en la medida en que va él mismo va avanzando.
¿Cachai? Bueno, al igual que en Inception, le preguntaron al director que si realmente todo lo que pasó era real o era un sueño que estaba...
Que es el sueño que él pide al principio, ir a Marte y ser un agente secreto.
Y él dice que sí, que era un sueño, porque al final... Al final, si tú te das cuenta, cuando termina la película, en vez de fundirse en negro, como todas las películas, se funde en blanco. Oh. Dijo que esa es la seña. Entonces, cuando fue a esa incorporación y cuando se va a sentar, hasta ahí es verdad. Todo el resto es sueño.
¡Wow! Bueno, me acabo de volar la cabeza.
Fue todo un sueño.
¡Ay, oh, qué brillo! Porque claro, finalmente es lo que él había pedido al inicio, ¿cachai? Como... Quiero soñar con ir a Marte y ser un agente secreto.
Yo no lo dije, lo dijo el director, así que yo me lavo las manos.
What the fuck? No, me acaba de explotar la cabeza, no lo puedo creer. Como que uno tiene la idea de que esa sí fue la realidad, ¿cachai? Onda, como que ahora me diga, no, en verdad fue el sueño. Wow.
Claro, dijo que no, y daba pista al fondo como para ver si era o no real. Porque, por ejemplo, cuando estaba en la construcción, y le contó al amigo, ¿cachai? Y el amigo le dijo, no vayas, ¿cachai? Como que ponía cara rara, ¿cachai? Pero dice ahora verla de nuevo será un viaje.
Oye, ¿viste? Uno
siempre puede encontrar cosas nuevas en estas películas. Ahí está, mira, la otra cosa interesante de esta película, que fue de las últimas películas en que estamos hablando del año 90, en que se utilizaron 100% elementos físicos para hacer maquetas, para hacer prótesis, para hacer, qué sé yo, miniatura. En cambio, ya a partir de esta película, se acaba, empieza ya como a cambiar un poco la fisionomía. Acuérdense que este año, 90, fue el año de Jurassic Park. Mm. Cáchate el cambio entre una película y otra.
No.
Es otra película, otro mundo.
Sí. De estética, así uno ve, y para mí Jurassic Park sigue siendo una película que si la veo hoy día, me parece todos sus efectos especiales, así como reales,
todavía, al día de todavía, hoy. Ya lo conversamos, pero yo todavía cuando llegan a Jurassic Park y ven por primera vez al Brontosaurio, yo todavía me emociono con esa escena.
Ay.
Sí.
No, acuático. Oye, con la otra wea que me reí, pero así a carcajadas, es cuando al final cae realmente en la atmósfera de Marte y se le empiezan a salir los ojos. Puta que me reí.
Oh, tengo una imagen por ahí, pero aquí está. Ay, qué wea más divertida. Pero el viejo se explotó por el final.
Ay, sí, que me reí con esa cuestión.
Mira, y por si no te hubieras imaginado, era el maniquí. ¿Sí? Si creí que eran ellos, así como que su actuación era tan buena que sacaba los ojos para afuera.
Claro. No, muy, muy chistoso, muy chistoso. Me reí mucho, la pasé bien. Pensé que iba a ser mala, en verdad. Como que dije, esta cuestión va a ser una basura. Y no, para nada. De hecho, fue la primera que vi y quedé como gratamente sorprendida. Sí.
No, esta es una tremenda película, tremenda película. Sí, se ve vieja, todo lo que queráis, pero no te aburre.
Sí, no.
No te aburre. A pesar de que, claro, no tuvo un gran, gran presupuesto, ¿cachai? No fue John Carter, ¿cachai? No fue el marciano. Pero cumple. Es una buena película.
Me gustó mucho.
Sí. Y esas son las tres películas que queríamos mostrarle, porque queríamos conversar sobre el tema de Marte. Eran tres películas de Marte en tres épocas distintas y en tres situaciones distintas de cómo enfrentar a Marte. Así que espero que les haya gustado. A mí, yo me entretuve viendo estas tres. Menos con John Carter, quizás, pero con las otras dos.
100% recomendada. Sí. John Carter. Tarzán de Marte. Pero no, bacán, las encontré bacán en las dos. Las otras dos, sí. 100% recomendada, sobre todo, no sé, Misión Rescate, El Marciano, como quieran decirle. No, 100% recomendada.
Y Misión a Marte, esa película es una basura, ni siquiera la quiero recordar cuando la vi.
Y Mars Attack también.
Mars Attack, pero este es el ataque, no está ambientado en Marte.
No, pues acá.
No. Ya, yo creo que sería todo el capítulo del día de hoy. La próxima semana ya vamos a estar todos, vamos a conversar de noticias, ya que hace rato que no conversamos de noticias. Vamos a hacer un programa noticioso con viendo tráiler, viendo estrenos, viendo novedades del mundo ñoño. Y Planeta Rojo. Planeta Rojo, ese es un poquito mejor. Sí. Planeta Rojo. Vamos a quizá otro especial. Es decir, era como mostrarle tres películas diferentes, ¿caché? Quizás hacemos otro especial con tres películas más.
Sí, puede ser.
Seba dice, vea la serie Away and March que está en Netflix. Sí, hay una serie, no me acuerdo si cualquiera de esas dos, pero una es de Sean Penn, que salió el año pasado, que habla del primer viaje a Marte, así como los pormenores, los días previos al primer viaje a Marte. Se trata de eso y cómo el fondo, cómo la reacción de la familia de cada uno de los astronautas que se va y que no sabe si va a volver, ¿cachai? Uh-huh. Es súper fuerte esa película. Lizeth dice, ¿cuándo un especial navideño? Se viene, ya lo tenemos agendado.
Sí, este año sí lo vamos a lograr.
Sí, vamos a hacer especial navideño.
Vamos a hablar con el buen angelito. No, sí.
No, algo distinto, pues ya. Oye, y vamos a tener, como les dije, dos capítulos dedicados, uno a Tenet, que sale el 12 de diciembre, y otro a Wonder Woman, que sale el 25. Así que los martes, a continuación de eso, vamos a tener el capítulo de cada uno especial, ahí vamos a hablar de cada una de esas películas.
Sí, lo estamos esperando, estamos ansiosos.
Sí, Javier dice películas chilenas, chilenas con X. ¿Cuándo hablarán de eso? El próximo año ya este año no alcanzamos. Sí,
ya este año yo creo que va a quedar fuera, pero...
Temporada 5.
¡Ay, qué emoción!
Sí. Ya, nos vemos entonces. Que estén súper bien. Acuérdense, el jueves está la Fran con su Cortoscopio TV, hablando de alguna serie que ella, de las miles de series que haya visto. En la noche tenemos en Twitch, tenemos la película a pedido que tenemos siempre los días jueves. Y los lunes tenemos las películas que se estrenan recientemente. 2050. Dice la Lizeth. Ya.
¿Qué cosa? No caché.
Bueno, nos vemos entonces. Ya. Que estén súper bien. Nos vemos. Saludos a todos.
Nos vemos.
Síganos en todas nuestras redes sociales. Chau, chau.
Chau.